espero tu regreso a la tierra del olvido.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este podcast. Hoy con un personaje impresionante, señoras y señores, Carlos Vives. Nada más y nada menos que el patrón de la música en Colombia. Porque hablar de Vives es hablar de canciones como esta.
Con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor.
Bueno, hoy estaremos hablando con este maestro de la música que nos regaló en este nuevo disco de Cumbiana, del que estaremos hablando precisamente, nos regaló esta canción que se llama For Sale, al lado del gran Alejandro Sanz. Con Carlos Vives, vamos a otros momentos maravillosos. ¿Qué tal volvían a ser?
El corazón se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado.
Y de esta canción Carlos Vives nos habla porque es precisamente donde Carlos Vives nos confiesa ese gran regreso después de que estuvo en la quiebra muchos años. Luego armó en Colombia un bar y en ese bar montó todo un show espectacular y empezó de nuevo a conseguir cosas, pero este disco lo llevó de nuevo a la fama. Carlos Vives estuvo en Puerto Rico, estuvo en una gran cantidad de lugares y esa canción es realmente maravillosa. Señores, así que preparados, porque esta es la charla con el gran Carlos Vives aquí en estos podcasts.
Nadie como tú, si estamos bailando, hace que la vida sea una eterna primavera. Que prendan la luz que viene llegando desde Santa Cruz y los pueblos de la ribera. Unos son del banco, de tal agua vieja.
Bueno, maestro, pero este momento creo que es muy especial. Yo creo que lo que usted hizo con este disco es poesía, hecha música, hecha lírica, pero también hecho video. Creo que es un homenaje muy bonito a Colombia y a esa ciénaga.
Sí, no, es a la cultura anfibia. Uh-huh. La cultura anfibia es muy grande y nos da una lección porque nos hemos acostumbrado a vernos por territorios y por pedacitos. Sí, como colombianos. Y la música te enseña otra cosa. Entonces, el mundo cumbiana, sí, estoy hablando, por supuesto, de un territorio muy conocido entre el Cauca, el río San Jorge, el Cenú, el río Grande de la Magdalena, la Sierra Nevada, la ciénaga de Zapatosa, la ciénaga de Chillán, la ciénaga de Grande, el Delta del Magdalena. Pero realmente se filtran conexiones a otros territorios. Desconectarse del Pacífico, que es un mundo anfibio también, es muy difícil. Desconectarse del interior del país, entender que hasta los bambucos son anfibios, ¿no? Entonces, esa vaina es muy hermosa, que la música me ha enseñado eso. Por eso yo lo llamo en este álbum cumbiana. Es como decir Colombia, claro, pero llama la atención sobre una cultura que está en la base, en las bases, de una cultura que está en la base de nuestro origen y que olvidamos. Incluso cuando hablamos de la cumbia pensamos que el origen de la cumbia es vino de África, llegó por el Magdalena y subió. No, nace en el Magdalena, nace en la Gran Depresión Momposina, donde se unen dos monstruos como el Cauca y el Magdalena, nace en el Barbudo, donde queda el banco, en esas ciénagas de Zapatosa, nace en el Delta del Magdalena, ¿no? Pero nace en el Cenú y en las ciénagas de Lorica. Eso todo territorio, ese mundo coincide exactamente con el mundo de los grandes compositores de nuestra música más popular, más comercial, que más se ha exportado por naturaleza. Todo eso coincide. Y es el camino que escogimos hace tantos años para hacer canciones, cuando escogí hacer vallenatos. Porque el vallenato es hijo de ese mundo. Uno entiende el vallenato cuando entiende que el río Cesar es afluente del Magdalena. Entonces, ¿sabes? Fue el vallenato el que me dijo, deja que te digan que esto es un mundo muy pequeño, yo te voy a mostrar el mundo. El vallenato
todo es una conexión.
El mundo, claro. Me sumergí completa. En Valledupar y aparecí en Nueva Orleans. Me sumergí en Valledupar y aparecí en la fábrica de acordeones en Múnich. Me sumergí en Valledupar y aparecí en Cuba. O aparecí en el banco. O aparecí en... Es decir,
¿En Bogotá?
En Bogotá. Es decir, sí, el problema nuestro en Bogotá es que se nos hunden los edificios, ¿verdad? Se nos hunden los edificios porque los manes que vivían aquí en la era de Cumbiana vivían sobre el agua también. Es decir,
claro.
esto era agua. Nadie como tú.
Maestro, y en Hechicera también aparte es muy bonito porque uno cierra los ojos en Hechicera y empieza a imaginarse ese mundo cumbiana. Creo que es una manera muy bonita de arrancar ese disco.
¿Viste? Son esos patrones de la cumbia, de esos tambores tapados que ellos se sentaban sobre ellos, y eso tiene ese ritmo que parece remos. Que eso es, yo veo aparecer ahí a Jesse Reyes bajando de la desembocadura del río Aracataca entre aves y manatís, ¿no? Llegando con su ejército de mujeres, de amazonas, ¿no? Que es lo que quería, que es lo que sueño hacer el video. Pero, ¿por qué es eso? Es la inspiración de esos patrones. Toda esa música y en general está inspirado en ese espacio, en esas ciénagas nuestras, en ese mundo del remo.
Maestro, pero aparte son unas combinaciones bien interesantes porque vemos también sonidos muy modernos en el disco. Unos sonidos electrónicos, pero mezclados con esos tambores que usted menciona, y termina creando una canción, unas canciones que son muy pegajosas, pero muy representativas de Colombia, siendo sí. Muy comerciales y pudiéndose escuchar en cualquier parte del mundo.
Sí,
es decir, va
sí.
Colombia a cualquier parte del mundo.
Sí, yo lo siento así también, y siento que siempre fue así, pero nos aferramos a los conceptos folclóricos. Sí, y tú sabes que yo he sido rebelde de esa vaina, porque cuando uno conoce la historia, entonces entiende las dinámicas de cómo este sentimiento colombiano se ha expresado a través del tiempo con lo que manda el tiempo. Cuando éramos del mundo cumbiano, eran estas cañas, que los españoles llamaron gaitas, eran las guitarras que llegaron de Europa, ¿verdad? Después llegaron los acordeones, era industrial. El acordeón, si tú lo comparas con los primeros instrumentos más originarios, más naturales, ya vamos viendo cómo la tecnología trae objetos para hacer música. Uh-huh. ¿Sí? Entender que estos sintetizadores nuevos, que recrean sintetizadores viejos y sonidos de la era industrial y amperómetros y un montón de lo que llaman librerías de sonidos, son herramientas para hoy, son los nuevos acordeones, son las nuevas guitarras, son las nuevas formas que uno puede usarlas. Por supuesto, yo soy muy orgánico en mi música y los tambores reales, ¿me entiendes? Yo no puedo coger y decir, yo no quiero hacer tambores reales porque quiero usar máquinas, o decirle a mi baterista, mira, ya no hay más trabajo porque es que voy a hacer baterías sintetizadas. No, mi mundo de la provincia y las acordeones, aunque a veces pase todos esos sonidos por filtros y los convierta en otras cosas, ¿me entiendes? Todas las posibilidades que
pero
hay.
Pero siempre
hoy,
están. Uh-huh.
Pero siempre están. Pero todas estas máquinas nuevas que están usando la juventud y que yo he conocido, porque muchas de esa juventud me invita a trabajar con ellos y entonces empiezo a ver cosas y a aprender y a experimentar también. Y yo digo, bueno, esto lo puedo hacer con los cumbiones, esto lo puedo hacer con los patrones de caja vallenata, esto lo puedo hacer con los chandés, con las chalupas, con las tamboras, con los zompalenques, ¿me entiendes? Todo el repertorio que tenemos de esa herencia de no solamente percusiones que llegaron del África, sino percusiones que estaban aquí.
Pero los secretos de los dos, no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, yo me los llevo muy adentro. Pero los secretos de los dos, no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro.
Maestro, aparte también es una mezcla, por ejemplo, con Alejandro Sanz, uno escucha un poco de esa España en la canción.
Sí, y cuando tú vas a Madrid y ves a los madrileños hablando de los sevillanos, es como si los bogotanos estuvieran hablando de nosotros los costeños, ¿no? Uh-huh. Y entender lo que tenemos, el ala, cuando tú llegas a vivir a Madrid, el ala, cachaco, es el ala madrileño, ¿no? ¡Ala, ala, Carlos! ¡Ala, ala, ala! ¿No? 10,000 cosas, 10,000 huellas, porque están en nuestro origen. Cumbiana también habla de ese origen. Habla del origen español y de que es tiempo de dejar de inventarnos historias sobre nuestros orígenes europeos y sentirnos orgullosos, valorarlos y usarlos. Sí, es un mundo que nos pertenece también. Entonces esta canción con Alejandro es eso. Yo le mando algo cumbiero, algo que nace de este epicentro colombiano. Se lo mando a Alejandro allá a ese sur España, ¿verdad? A ese sur español y me lo devolvió, y mira lo que me devolvió. Mira esa cumbia, cómo se transforma ya, cómo la vuelve él y me la devuelve. Y eso es lo que hay. Eso es cumbiana.
Y yo no me lo puedo creer, porque estoy cantando con Rubén, y eso no pasa todos los días. Hoy con Carlos comparto esta verdad, que ofrecemos Colombia y Panamá, como un canto que da oportunidad para tender un puente.
Bueno, con Rubén Blades fue aparte fabuloso. Digamos, el momento en que lancen la canción es espectacular. Pero también en el documental narran de que Rubén es una especie de cumbiero también, porque en Panamá también hay su propia cumbia, pero es salsa, pero ahí es cierto.
Claro, claro, claro. Claro, no, ese tema te lo agradezco porque es muy lindo. Es muy lindo porque, claro, siempre que Rubén me veía, nos encontramos en alguna parte, siempre, siempre, él me veía y era como, yo sentía que él me decía, hey, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien, por ser panameño, que, el camino que yo escogí es un camino panameño de la música. ¿Sí? Es un camino panameño de la música. El típico de Panamá es el vallenato de los colombianos, es el vallenato del Caribe del norte nuestro. Del Magdalena Grande, de las sabanas de Bolívar. Pero no solamente por historia, sino que después la industria lo realimenta. Muchos éxitos de Panamá, del típico, pensamos y los cantamos creyendo que eran vallenatos comunes y silvestres. Y mucho de la conformación de la corriente típica de Panamá, que es la más popular y la más comercial de Panamá, está retroalimentada por el origen vallenato, ¿no? Por el imaginario vallenato de Colombia. Entonces, siempre con Rubén, siempre había, me dijo, yo porque me metí en la salsa y era la corriente, además porque, bueno, son caribeños, son latinos, la salsa es un género que, al igual que nos pasó con la cumbia, que nació de Colombia y ahora es el mundo entero dueño de esa vaina, le pasó a la salsa. La salsa nace de la música campesina de las islas, de Cuba, de Puerto Rico, y Nueva York la potencializa y toda la parte de las grandes ciudades la exportan y Panamá se vuelve un foco importante de salsa. Pero al interior de Panamá está toda esta cultura de cumbias panameñas, que ellos tienen cumbias porque es que todos éramos lo mismo. Entonces, decirle a un panameño que la cumbia no es de Panamá, No sirve de nada porque es de Panamá, ¿no? Porque somos los mismos. Entonces, hablar de ese tema con Rubén, siempre, ¿sabes? Como que nos podíamos mirar y sabíamos que estábamos hablando de estos temas. El papá de Rubén nació en Santa Marta, que es un punto de encuentro con él espectacular. Y nada, y escribí esa canción que se llama Canción para Rubén, haciéndole un homenaje a él y a través de él a toda esa generación de cantantes y de la salsa.
Si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción.
Maestro, no puedo dejar de terminar esa entrevista sin preguntarle por estos dos discos. Este primero, que es Corazón Profundo, que creo que es un regreso excepcional. Y con la primera canción, que es Volví a Nacer, que creo que marcó ese disco y marcó un regreso gigantesco para usted.
Y representa muchas cosas a día de hoy. Solo esa canción, decir esa canción para mí es, ¿sabes? Es Claudia, es mis hijos... Es una oportunidad que me dio la industria, es el cariño de la gente que nunca se fue. Chua, es tantas cosas ese disco. La llegada de un equipo de trabajo, la llegada de un equipo de trabajo a mi vida, que es mi equipo de trabajo al día de hoy, que es el regalo más hermoso. Más hermoso, porque trabajé mucho tiempo con gente que vivió conmigo esos primeros años explosivos, pero que no sentían en su corazón de manera profunda lo que hacíamos. Uh-huh. ¿Sí? No sentían de manera profunda lo que hacíamos. Y este disco llegó a mi vida con ellos, ¿no? Ellos que al final han creído más que yo mismo en lo que yo he descubierto y me he inventado. Ellos mismos han creído más, ellos me han enseñado más de lo mío que yo mismo.
Maestro, hay una canción que es muy bella, que es Bailar Contigo, y creo que el video obviamente es muy significativo para usted, pero creo que para muchas parejas del mundo puede significar también muchísimo esa canción.
No, qué bueno que me hables de esa canción, porque yo peleo mucho, porque claro, tengo muchos años en la música y tengo canciones que en ciertos lugares donde voy tengo que cantar, entonces muchas veces me tumban esa canción del repertorio.
Ok.
Las más. Entonces vivo peleando, porque es que esa canción para mí, además de todo lo que representa, cuando yo canto esa canción en el escenario, yo bailo, pero como un desquiciado. Es un momento de, ¿sabes? Es como algo ahí de que yo me libero. Entonces yo siempre procuro que esa canción, tenerla en el repertorio. Porque además es un baile completamente libre, ¿me entiendes? Es una cosa loca, pero que a mí me libera. Y por lo general siempre se me cae esa canción. No, es que aquí no se puede cantar, porque es que aquí no lo conocen tanto. No, porque es que van primero estas dos que son más importantes, que no sé qué más cosa. No, porque tienes que cantar esta por otra cosa. Entonces, qué bueno que me menciones esa canción, porque yo la adoro.
La Tierra del Olvido es la canción, creo que es una... Si hablamos de la colombianidad, tenemos que hablar de La Tierra del Olvido.
Sí. También, sí. Yo siempre pienso que tiene la tierra... Pero tiene una carga espiritual muy linda, porque fue también un momento de mi vida de mucho quiebre, de entender un mundo más diverso, de entender una Colombia mucho más diversa. Pero también de un momento de mi vida cuando yo me había ido, me habían exportado, estaba viviendo por fuera. Y entonces yo no quería como que, ya yo, ¿sabes? Como que mirar hacia lo que estaba dejando y más bien quedarme. Entonces para mí representa eso mi disco. Esa es, fue el quedarme, el quemar las velas en la bahía de Gaira, coger en Gaira mis tres galeones, con el que yo estaba viajando por muchas partes, quemar las velas ahí y decir, de aquí para adelante, es por esto y es aquí. Y entonces, claro, y también tiene mucho que ver un equipo. Cuando hice ese disco, yo estaba como en la felicidad de descubrir que para mi camino que había escogido era un universo muy especial, y estaban allí los ingleses que llegaron a Colombia por toda la corriente inglesa, que empezó a mirar hacia este lado, y que se produjo la música de varios de nuestros artistas más importantes, como Totó la Momposina, desde el Waka Bob, desde todo el movimiento inglés, ¿no? Entonces ahí está todo ese equipo de ingleses y los rockeros que yo había seguido toda mi vida. Estaba ahora con ellos trabajando un proyecto. Entonces, de alguna manera, también es un tiempo muy especial. Entonces, cuando yo veo que la gente me recuerda esa canción y hemos hecho ya tres versiones diferentes, y yo digo, ¿qué tiene esa canción que me recuerda siempre a una época muy bonita?
Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, y fuiste de mañanita,
sería de la misma rabia.
Y fuiste de mañanita,
sería de la misma rabia.
Soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige.
Bueno, maestro, ya, muchísimas gracias. Y voy a hacer una confesión final. Acá no lo tengo, pero ese clásico de la provincia que trae el LP grandote está en la casa de mis papás, porque ese fue uno de mis primeros discos. Yo tuve uno que pedí de Darío Gómez y pedí clásicos de la provincia de Carlos Vives. Ese está en la casa de mis papás porque mis papás no me dejan sacarlo de la casa.
No, ese es un ícono, ese es un clásico. Además, te voy a decir, hay mucho complejo con lo nuestro. Y siempre se valora más a veces la tierra del olvido y a partir de esos álbumes que ese clásico. Pero ese clásico es el primer disco de Colombia donde se usa una forma nueva de ver nuestra tropicalización. Es decir, es la primera vez que se producen clásicos vallenatos con patrones nuevos traídos del mismo vallenato, de la cumbia, de los ancestros, del origen de la vaina, aplicado en guitarras eléctricas, aplicado en las baterías, en los teclados. Una nueva forma. Antes de clásico, eso no existe. Clásico es el primer lugar, es decir, todo lo que usa hoy Fonseca, lo que usa el mismo Juanes, muchos de esos patrones nacieron, se aplicaron por primera vez en ese disco. Tímidamente, porque imagínate, imagínate ese momento de la industria donde yo decía iba a grabar vallenato, haber hecho eso como lo hago hoy, por ejemplo, me matan. Ahí sí es verdad, si con esa forma que lo hicimos muy tenue, me querían mandar a fusilar en ese momento, ¿sí? Y se ha dado una cosa que la historia me ha hecho ver. Te voy a contar esto ya de último. La misma gente que me dijo que eso era una falta de respeto, que me iban, deberían fusilar por haber dañado los vallenatos, cuando grabé La Gota Fría con esas baterías y con esas guitarras eléctricas, y que me dijeron que eso no era folclore y todo lo que me dijeron. Con el tiempo me han dicho, oiga, usted no volvió a grabar esos vallenatos buenísimos. Como esa Gota Fría, cuando grabó La Gota Fría, yo decía, mira, este descarado. Me había mandado a fusilar y ahora me está diciendo que extraña que yo grabe los vallenatos. Para que analice esa vaina.
Bueno, maestro, muchas gracias. Es un placer siempre ser un honor hablar con usted.
Hey, para mí, gracias por la oportunidad y gracias por el apoyo a Cumbiana. Y ya sabes, nos vamos para ese viaje para Cumbiana, nos vamos a todos.
Muy bien, esta fue la charla maravillosa que tuvimos con el gran Carlos Vives. Y por supuesto, no se pierdan porque pronto traeremos más contenido en este podcast musical que tenemos para todos ustedes, con los artistas, con las estrellas más grandes de Latinoamérica, están aquí en este podcast. Así que si les gusta el contenido, síganos, que estamos en todas las plataformas, en Apple Podcasts, en Spotify, en una gran cantidad. Así que, señores y señores, muchísimas gracias y les dejo, te regalo la música del gran Carlos Vives.
trae, el agua dulce de tu risa trae, el pan más tierno de tu espiga trae, la pizza fresca de la esquina. Vamos a la playa que la luna es menguante, vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante, y si a desistir el hambre nos obliga, venga un asopado y que la fiesta siga. No te vayas.